Una voz en el desierto.
Un oasis de descanso. Un tiempo de respuestas a tu vida.
Hola, ¿qué tal amigos del programa Una Voz en el Desierto? Les saluda Rosenberg Polanía y les doy las gracias por sintonizarnos. Les invito a visitar nuestra página web www.unavozenelDesierto.org, donde podrá volver a reproducir este programa y los programas que conduce mi esposa Diana en Para Ti Mujer. Hoy nos acompaña un invitado especial desde el país de Belice, el pastor Oscar Delgado, quien está sirviendo al Señor en el ministerio Chequiná de Cayo Quicácar en Belice, y nos estará brindando de su testimonio personal y experiencia y compartiéndonos la palabra del Señor. Pastor, salúdenos por favor.
Dios les bendiga a todos. Gracias por la invitación al hermano Rosenberg. Aquí estamos para dar nuestro testimonio.
Bueno, pastor Oscar, es un gusto conocerlo a usted y sé que su testimonio de vida nos va a edificar a todos nosotros, la audiencia que nos escucha. Cuéntenos, por favor, yo sé que hoy en día usted es pastor ya sirviendo al Señor, pero cuéntenos cómo fue su nuevo nacimiento en el Señor, porque todos tuvimos que tener un antes y un después de Cristo.
Gloria al Señor, claro que sí. Cuando miro hacia atrás, ¿verdad? Me recuerdo que había en mi vida un hambre espiritual, ¿verdad? Me gustaba leer la palabra, me gustaba buscar, pero en ese entonces yo era de la religión católica. Entonces, cuando yo me ponía a buscar en las escrituras y averiguaba y estudiaba, me daba cuenta de cosas que no iba de acuerdo a lo que a mí me enseñaban. Y es ahí donde estaba eso que nacía, que necesitaba saber más, necesitaba buscar más. Y estoy cuerdo que un día yo estaba en mi hamaca, yo leyendo la Biblia, cuando llegó un pastor. Llegó un pastor de la isla y cuando me vio con la Biblia en mano me dice: "Gloria al Señor". Digo, esta mañana mientras yo oraba, el Señor me dijo: "Sal como todos los días, visita, porque hay un siervo que te está esperando".
Permíteme, pastor, usted nació de nuevo, fue en la isla donde vive actualmente.
En la isla actualmente, ahí conocí a Cristo. Creí conocer a Cristo, pero no lo conocía realmente.
¿Y hace cuántos años fue eso?
Yo puedo decir que eso tiene como unos 9 a 10 años atrás, sí que conocí a Cristo. Y les quiero dar un breve historia, ¿no? Antes de que yo me encontrara con este pastor, ¿verdad? Estudié con los testigos de Jehová, queriendo saber, y me di cuenta que los estudios de ellos también no eran algo que me llamaba la atención, y veía muchas cosas que no iban de acuerdo a la Biblia que yo tenía. Entonces, seguí buscando, hasta que un día me invitaron a una iglesia, ¿verdad?, cristiana, donde vi todo diferente, donde miré cómo se saludan, se abrazan en el amor de Cristo, miré cómo se ayudan en la palabra, y eso me motivó a seguir buscando de Dios en esa iglesia. Y es ahí donde yo realmente acepté al Señor Jesucristo en una iglesia cristiana.
Bueno, y para ese tiempo usted era casado, ¿cómo era su vida
en ese personal? Tiempo yo era casado, sí, sí. No por la iglesia, sino por lo civil me había casado. Y sucedió que mientras yo llegaba a la iglesia me enamoré de la palabra, me enamoré de Cristo, recibí al Señor con un amor tan ferviente que les quiero decir que es ahí donde realmente me entregué a Cristo.
Qué bueno. Y comenzó a servir en esa iglesia.
Y empezamos a servir
junto con su esposa. Ambos se convirtieron,
sí,
al tiempo.
Sí, nos convertimos ambos, que llegué a ser el líder de los jóvenes ahí. Hacíamos dramas, hacíamos cantos, hacíamos ventas para conseguir nuestros instrumentos. Y ahí empecé, ¿verdad? Le entregué mi vida a Cristo. Algo que me gustaba hacer con el pastor, nos entrábamos en ayunos, orábamos en la madrugada, y ahí estaba siempre. Yo tenía un trabajo en ese entonces en una tienda de buceo y turismo, y era de la tienda de turismo a mi casa, la iglesia. De la iglesia a mi casa, a la tienda de turismo. O sea, esa era mi vida actual. en ese entonces.
Bueno, ¿y qué pasó después? O sea, ya duraron ambos sirviéndole al Señor, eran jóvenes, o en ministerio de jóvenes, ¿qué pasó?
Sí, estábamos sirviéndoles, ¿verdad?, a Cristo, estábamos en la iglesia y nos metimos tan fuerte, ¿verdad?, que ahí no había entendido, ¿verdad?, que primero el ministerio así es, primero es Dios, después tu casa y después el ministerio en la iglesia, lo que sea. Yo tenía esto, lo entendí mal. Sí servía a Dios, después era el ministerio y de último yo tenía mi casa. A mi casa yo lo tenía por último. Y es ahí donde el enemigo, ¿verdad?, por ser ignorante a la palabra, hasta con mi familia, sucedió que tuve una desgracia, ¿verdad?, donde mi esposa me abandonó. Mi esposa me abandonó, ¿verdad? Y mucho tiempo, yo le eché la culpa a la que era mi esposa en ese entonces. Yo decía que ella fue la que falló, ella la que se fue con otro muchacho. Cuando ahora voy entendiendo, voy razonando, ahora que estoy estudiando más la palabra, puedo entender que fui yo, como sacerdote del hogar, que fallé. Como sacerdote del hogar, nunca supe qué es atender bien a mi esposo. Nunca supe qué es llevarle una flor. Nunca supe qué es decirle vamos a comer a un restaurante. Siempre de mi trabajo, a veces teníamos ayunos que ni le informaba a ella. De repente de la tienda de trabajar me iba recto yo a la iglesia y de repente ella ya cocinó algo rico que es mi favorito y se quedaba triste porque yo no comía su comida. Y así empezaba. Eso es lo que agarraba el enemigo para empezar a poner la trampa y puso una estrategia que yo no pude ver en ese tiempo. Y yo sé que hay mucho pueblo allá afuera que tal vez está pasando por lo mismo. Y suceden cosas que nosotros a nuestros ojos carnales le echamos la culpa a la mujer. Porque vemos que ella da el paso porque se cansó. Porque se cansó de esperar, se cansó de esperar un elogio, se cansó de esperar un ramo de flores, se cansó de esperar, digamos, una cajita de chocolates. Y llevar algo a tu casa y mostrarle a tu esposa que lo amas con algo así, algo que le hagas ver que sí vale ella para ti, es algo que toca el corazón de nuestras esposas.
Bueno, aquí viene una buena lección para todos. Para todos los que somos casados, el pastor Oscar está hablándonos de que hay una escala de prioridades y se tiende a confundir que la iglesia se confunde con el amor a Dios. Y mira el pastor, él está enseñándonos de su experiencia y es cierto lo que dice la palabra, el que no provee para su casa es peor que un incrédulo y asociamos eso solo a lo material, pero él me está hablando que él no proveía tiempo, no proveía el amor, no proveía para su esposa y ella también fue atacada, aprovechada en esa debilidad. Pero qué importante esta enseñanza porque, pastor, usted estaba sirviéndole al Señor. Usted decía, es lógico que Dios... Hay un dicho que en las iglesias, que si yo me encargo de lo de Dios, Dios se encarga de lo mío. Y aquí veo que es una pésima enseñanza. Dios es una cosa, pero el servicio a Dios es otra cosa, ¿cierto?
Amén.
Me hace recordar la historia en la que Marta y María, las dos hermanas, se acercan a Jesús. Y Marta es la que sirve, la que corre, la que ministra. Pero Dios dice que María hizo la mejor parte. Podemos amar a Dios sin descuidar a nuestra familia, pastor, ¿cierto?
Así es.
Y eso es bueno aprenderlo a través de esta experiencia para todos los que nos estén escuchando. ¿Y qué pasó, pastor? Porque imagino que fue una etapa muy difícil para usted. ¿Cuántos hijos tenía en ese momento?
En ese entonces tenía dos niñas y un varoncito que de escasos iba ya para un año el bebé. Sí, les cuento que fue algo, es una historia bastante triste, ¿verdad? Tremenda, donde yo no comprendía, yo no entendía porque yo decía, le estoy sirviendo a Dios. Había momentos que en la iglesia donde yo me congregaba, si el pastor salía, venía conmigo, a pesar de que yo tenía escasos tiempo de estar ahí, pero él veía el interés que yo tenía, él se iba y me dejaba a mí a predicar hasta ese grado. ¿Por qué? Porque yo estaba apasionado. Pero como aquí también hizo un comentario el hermano Rosenberg, ¿verdad? El proveer para la casa es importante. Nuestra primera iglesia que Dios nos da es la casa. es tu esposa, es tus hijos, es ahí donde aprendes a amar, es ahí donde aprendes a dar, es ahí donde aprendes a educar. Si tú no tienes amor, tú no puedes dar amor cuando enseñas. Si tú no aprendes a dar, ¿de qué vas tú a enseñar si no tienes eso, el dar? Entonces, tu primera iglesia que Dios te da es el hogar. Entonces, para todos los que nos escuchan, no cometan ese error, ¿verdad? Todos cometemos el error, especialmente los que servimos a Dios, ¿verdad? Creemos que estar metidos en la iglesia todo el tiempo, ¿verdad? Eso le agrada a Dios. Pero Dios también dice, tienes tu casa, tienes tus hijos. Eso es lo primordial. Vuelvo a decir, primero es Dios, segundo tu casa y después el ministerio. Mientras yo atravesaba eso, esa escasez espiritual, esa escasez en el amor, en la familia, les vuelvo a decir, hermanos, que fue algo bien difícil, una etapa bien difícil en mi vida, donde solo voy a narrar unas cositas bien cortitas, ¿no? Que donde ahora lo narro para la gloria de Dios. En ese tiempo lo viví, Satanás se burlaba de mí, pero ahora lo narro, pero para levantar y glorificar el nombre de Jesucristo. Era una etapa bien difícil donde mis dos nenas estaban chiquitas, una iba a la escuela, una no, y el bebé pues en brazos todavía. No dormían. Imagínense, se fue mamá y ellos preguntando, ¿dónde está mamá? No dormían en la noche y era difícil. Yo tenía que ver que se duerman, tenía que aguantarme el llanto porque yo soy una persona muy fácil, sensible de las lágrimas también. ¿Qué hacía, hermanos? Me corría al baño. Ahí apretaba los dientes ahí con una toalla y ahí gritaba y le decía al Señor, ¿por qué? No entiendo, no entendía. Pero gloria al Señor, que fue una etapa muy difícil, fue una etapa de experiencia, de aprender. Y hoy puedo reconocer, y se los digo a todos los siervos que están allá afuera, los que van a escuchar este testimonio, ¿verdad? No se olviden de su esposa, no se olviden de sus hijos. No se olviden que es necesario salir a la playa, es necesario salir a un campo de recreo, es necesario salir a comer juntos, un evento, digamos, de día de la amistad, del amor y la amistad, y saquen a sus esposas. Tal vez habrá un evento muy especial ahí, pero ¿sabe qué? Saque a su esposa. Es mejor que esté con la familia ahí y mostrando el amor, porque también está ahí en el amor. Entonces yo les animo, ¿verdad? No se olviden, no se olviden. Cordial es la casa. Nos han enseñado muy diferente, ¿verdad? Dios, como dijo aquí el hermano Rosenberg, nos han enseñado algo diferente, que si nosotros nos ocupamos de todo de Dios, Dios nos ocupa de toda la casa, pero no es así, hermanos.
Y bueno, es muy importante lo que nos está enseñando el pastor hoy a través de eso, y me hace pensar a mí que a veces diríamos, porque claro, es una pareja creyente, hombre y mujer creyente, y tal vez se puede decir, mi amor, te invito a un ayuno en la iglesia. No, él sí. Dice, no la invite solo a ayunos, invítela a comerse algo, invítela, dedíquele tiempo, ¿no? Y pastor, veo que generalmente uno piensa que los hombres dejan a las mujeres, algo completamente diferente, una mujer dejó a un hombre. ¿Cómo fue esa crianza de esos niños? ¿Cómo hizo usted para tener que trabajar, para no culpar a Dios? Pero nos cuenta, porque imagino los pensamientos que el enemigo puso, culpe a Dios.
Fue una etapa bastante difícil. Tuve una familia, ¿verdad?, que de la iglesia, que me apoyó bastante. Cuando hubo un tiempo que mis hijos estuvieron hasta en las Veracruz, México, con los abuelos, y los llevé allí. Fue algo tremendo, bastante difícil, ¿verdad?, dejarlos ahí. Cuando yo abordé el autobús, yo me acuerdo, mis niñas gritaban. Claro. Y el horror verlas, porque ellos son sus abuelos, pero nunca los habían visto. Y entonces yo me quité de Veracruz para Belice en llantos. Ahí en el autobús fue un proceso bastante difícil. Ahora los veo tan grandes y tienen un amor a papá.
Que, por supuesto.
Por ejemplo, hace unos minutos venía mi hija de la universidad, me llamó, Daddy, estoy abordando el bote. Ella se quita de un lugar, me manda un texto. Ella está saliendo de un lugar, me manda un texto por el teléfono. ¿Por qué? Porque ya sabe. Y muchas veces vienen y me abrazan y me dicen, Dad, dice, usted no nos dejó, usted no nos abandonó. Dice, sí. Si no, ¿dónde estuviéramos? Usted hubiese perdido su cabeza, ¿en dónde estuviéramos? Pero gloria al Señor, ¿verdad? Que cuando hay un plan de Dios, siempre hay victoria, porque Cuando Dios te ha llamado, cuando Dios te ha llamado desde el vientre de tu madre, como, aunque se levanten las tempestades, aunque se vengan los huracanes, aunque los vientos huracanados te debiliten, Dios esté ahí y Él siempre aparece cuando crees que todo está silencio. Ahí Él está. Entonces, hermano, es glorioso poder levantar el nombre de Dios y decirle a papá que gracias por las fuerzas que me dio. Quisiera aclarar algo así rapidito, ¿verdad? Déjenme decirles que en el proceso que yo estaba cuando mi esposa me abandonó, ¿verdad? Yo ya predicaba la palabra. Esto es especial para los pastores que me están escuchando, para los siervos de Dios. Yo ya predicaba la palabra, pero déjenme decirles esto. Muchas veces nosotros creemos y a ver, y yo predicaba la palabra y a veces tocaba el tema sobre lo que me sucedió y yo les decía a todo el mundo, pero gracias a Doné, pero en realidad había raíz de amargura en mi corazón, había raíz de no perdón en mi corazón y yo pensaba y yo estaba detrás de un púlpito ahí predicando la palabra sin saber que todavía existía. Entonces, siervos que están allá escuchando, pastores que me están escuchando, puede ser que tú tengas temor, puede que tú tengas rencor, un remordimiento, y tal vez en lo superficial a veces Satanás engaña, dices, ah, no, si yo hablo a esta persona, ya perdoné, ya la olvidé. El hecho de que la hables, que la saludes, no quiere decir que esa raíz no está ahí. Déjenme decirles que cuando mis hijas iban creciendo, de repente me decían, Daddy, ¿puedo ir a visitar a mamá? Claro que sí. Es tu mami, haya hecho lo que haya hecho, es tu mami, ve. Y de repente regresaban corriendo de regreso, llorando a veces. Y yo les decía, ¿qué pasa? Es que el esposo le está dando, ¿no? Y hay pleito ahí. Y ellos llegaban llorando porque le estaban pegando a su mami. Yo las consolaba y se dormían. Y yo iba al baño y ahí me sonreía y yo decía en mi corazón, ¿eso querías? Pues eso tienes. De repente vino el pastor, mi pastor superior, a predicar y dio una prédica donde yo me quedé mal porque me di cuenta que en realidad no había perdonado. Y yo le dije a mi pastor, no puedo seguir viviendo así. Y un día mi pastor se encargó de citar a mi ex con su nuevo esposo y yo, ahora yo ya estaba casado con mi esposa, para que yo hable con ella y les pida perdón. Y ese día sucedió. Gloria al Señor que ella aceptó venir, estaba su nuevo esposo de ella y yo les dije, perdónenme, yo les pedí perdón y desde ese entonces...
¿Con qué justificación era basado que usted les pidiera perdón? Enséñanos.
Porque papá nos enseña eso, dice la palabra, hay una enseñanza aquí bien poderosa, hermano Rosenberg, dice que cuando tú llegas al altar, dice, quiero que le... Los que no están seguros, vayan a la Biblia y busquen ese pasaje donde dice que si tú traes tus ofrendas al altar, dice así, muchos lo predican de esta manera. Dice así, si alguien tiene algo contra ti, dice, búscalo, dice, y pídele perdón y que se arreglen las cosas. Pero no es así. Dice que si tú tienes algo contra alguien, vas y le pidas perdón. Pero en realidad es, la Biblia dice, si esa persona tiene algo contra ti, muchas personas dirán, pero es él el que tiene contra mí algo. Entonces, ¿por qué yo le voy a pedir perdón? Pero Dios te exige a ti que tú eres el pastor, que tú eres el líder, que tú eres el cristiano, porque tú tienes que dar el ejemplo. Cristo también fue crucificado, pero le dijo a papá, perdónalos, no saben lo que hacen. Él intercedió en la cruz antes que muriera por nosotros, cuando nosotros lo crucificamos. De igual manera, Él nos demanda, resuelve. La situación estaba difícil, que ella venga a mí, porque no me podía ver en la calle, me odiaba todavía. Entonces, Dios propició eso en mi corazón. Me inquietaba cuando escuché la prédica sobre el perdón y no podía dormir y le dije a mi pastor, ayúdeme, usted no se puede ir, yo estoy en la congregación y siento esto, le digo, ayúdeme, estoy mal. Y se propició ese encuentro y nos pedimos perdón. Ella también pidió perdón. Y desde ese entonces yo siento una paz, siento una tranquilidad. Donde quiera que ella esté, yo la bendigo, oro por ella. Muchas veces podemos hablar con mis hijos. Yo les digo, tienen un buen trabajo, les manda su plata a mis hijos, les compra buenos teléfonos, buena ropa. Les digo, ¿saben qué? ¿Tienen un teléfono? Le digo, sí. Escríbale a mami, Dios te bendiga. Cristo te está esperando. Y yo creo, hermano Rosenberg, dice la palabra que el evangelio es locura, ¿verdad? Y sí va a ser locura, Porque tal vez ella escuche esto y yo lo confieso constante y lo confieso delante de mis hijos. Un día vamos a ver a esa mujer predicando la palabra.
Amén.
Dice que yo te estoy pastoreando y la gente va a decir, mira, eso está loco. Este estaba con esta, mira, ahora los dos predicando, aunque están separados, pero va a ser algo loco para la gente. Pero la palabra sí dice. La palabra dice que Dios en Proverbios nos dice que nos sacó de ese lodo cenagoso, dice. En ese lodo de pudrición, dicen. Imagínense, hermano, un lodo cenagoso apesta. Ahí estábamos cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, dice. Pero dice que nos arrancó de ahí, nos sacó de ahí y dice que nos puso en una roca, dice, en la roca que es Cristo. Pero dice también, y nos puso cántico nuevo en nuestros labios, dice. Y la gente gustó, dice.
El Salmo. Qué bueno es Dios, estamos aquí siendo edificados con este testimonio del pastor Oscar Delgado. Yo sé que muchas personas se han sentido identificadas en esta situación del abandono, bien sea de un hombre a una mujer o de una mujer a un hombre. Pero qué bonito es cuando Jesús está en medio dándonos esa fortaleza para esos tiempos tan difíciles. Yo realmente he escuchado muchos testimonios de un hombre dejó a la mujer con los hijos, lo más típico normal en América Latina, pero aquí fue todo lo contrario. Imagino que no fue nada fácil, varón. Realmente vemos la mano de Dios realmente en su vida. Usted me comentaba también en estos días que sus hijos tienen una relación tan especial que incluso comparándola con otros que son hogares, digamos, normales, hay más cercanía. Usted me comentaba algo, sí, de que las niñas notaban de que el papá de otras era proveedor solo de dinero, pero que usted ha sido proveedor de amor.
Sí, sí.
¿Nos enseña un poco?
Sí, claro. Tengo mis dos hijas, ¿verdad?, que de mi primer matrimonio. Ellos hablan bastante, ¿verdad? Tienen amigas. Es más, una de ellas ahorita está estudiando, ¿verdad? Y hay una niña que llega a la casa y los fines de semana lo pasa con nosotros ahí, ¿verdad? Y gloria al Señor, ahorita se está congregando con nosotros, porque cuando yo a veces voy al water taxi a esperar a mi hija, de vez en cuando, o a veces estoy esperando gente porque trabajo en un hotel, esperando, digamos, clientes, de repente ellos llegan. Lo primero que mi hija viene y hace, me da un abrazo y me da un beso. Y es algo normal entre nosotros, ¿verdad? Llevar eso, ¿verdad? Ese amor de Cristo, ¿verdad? Que no hay en familias. Hace unos cuantos días atrás, mi hijo, el que tenía escasos un año cuando se fue su mami, se fue a un evento con unos amigos. Y yo le fui y le compré un ticket para que tenga su round trip, que vaya y venga en el water taxi. Y cuando se estaba lleno, siempre él me abraza, pero estaba lleno de muchachitas. Llena de muchachitas, ¿verdad? Y me dice, Daddy, ya, gracias, me voy. Y mire que se volteó, pero así con pena. Y yo le digo así, bueno, ¿y qué pasó? Le digo así. Y me abrazo, le digo así. Estarás grandote ya, le digo, ya me pasa, le digo así. Pero vente, le digo así. Y lo abracé y con pena, porque estaban todas las niñas ahí, ¿verdad? Pero sí, es algo que yo estoy cultivando. Y yo les digo a mi familia, ¿verdad? Yo crecí con una familia que lleno de todos son maestros, ¿verdad? Mi papá era el director de una escuela ahí, y yo tuve más un director de escuela en la casa que un papá, ¿verdad? Era muy estricto y rara vez me daba un abrazo, ¿verdad? Y es algo que se añora, ¿verdad? Que se anhela. Entonces, lo que yo no cultivé antes, yo lo quiero cultivar con mi familia, ¿verdad? Y es algo que yo llevo con ellos, ¿verdad? Yo siempre estoy jugando, yo siempre estoy allá dándole abrazos. Estarán grandotes ya, pero yo vengo, los abrazo y todo. Es algo que no ves ya en la familia. Es algo que ya no se está viendo, que no se está cultivando. Todo el mundo está enfocado en los teléfonos, todo el mundo está enfocado en la electrónica, en todo lo que está avanzado, ¿verdad? Y se olvida de la casa. Hay cable de televisión, todo el mundo ahí está clavado en la tele, ¿verdad? Se olvida que necesitan salir a dar una vuelta con la familia. A veces yo de vez en cuando rento un golf cart y salgo con la familia, doy la vuelta. Aunque mi esposa me dice, pero vamos a ver lo mismo, me dice, pero no te preocupes. Vamos y damos la vuelta, ¿verdad? Y salir juntos, ¿verdad? Y familia.
Pastor, usted también alaba, porque es bonito que estamos tocando temas de familia y qué tan valioso que usted recuerde estos principios, ¿no? Un hombre no debe ser proveedor solo del dinero, no solo de fidelidad, pero también de ese tiempo, ¿no? Tiempo de calidad, paseo. Amén. El pastor vive en una isla pequeña. Tal vez cuando decía ahorita que la vuelta en el carro, pues sí, la da facilito en pocos minutos porque es una isla, sí, pequeña. Pero más el detalle de querer compartir con su hogar, ¿cierto? Cuéntenos también, usted me comentaba también fuera de micrófono que el trabajo puede ser un impedimento para bendecir a la familia, ¿no? O sea, amén, por los trabajos absorbentes. ¿Nos puede, sí, un poco compartir?
Dije anteriormente que en una tienda de buceo, ¿verdad? Ahí le entregué mi vida a ese negocio 14 años. 14 años donde, si les explico así rapidito, se hace unos viajes a un lugar muy famoso que se llama el Blue Hole. Es un agujero azul donde europeos, italianos, de todo el mundo vienen porque quieren bucear ese agujero azul que es bien famoso. Y déjeme decirle que para programar un viaje así uno tiene que quedarse bien tarde en la noche. A veces yo me quitaba del trabajo a las 8, a veces a las 8 y media, planeando ese buceo para el próximo día. Y ese buceo al otro día se tenía que estar allá, a las 5 yo tenía que estar allá para ver que el café esté listo para los turistas y todo. O sea, era algo que yo podría decir que esclaviza, ¿verdad? En ese tiempo yo ya estaba como líder en la iglesia y me di cuenta, hermano, que el trabajo, nosotros servimos al trabajo y no al que provee el trabajo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y le platicaba aquí hace unos instantes al hermano Rosenberg que ahí yo me ahogaba en ese trabajo. Y un día ahí yo estaba, y en mi soledad, ahí en la tienda, yo agarré y le clamé a Dios y le dije, Padre, le digo, sí, necesito algo de ti. Y empecé a escribir, estaba orando, hice una oración, y puse unos puntos ahí. Entre ellos puse, por favor, sácame de aquí, pero para algo mejor. Sácame de aquí. Y déjame decirte que la palabra dice que hay poder en la lengua para atar y desatar, para bendecir o maldecir. Y tenga cuidado con lo que pide, ¿verdad? Porque Dios escucha y Dios cumple, porque sí hay poder. La palabra dice que Él dio su vida, Él nos rescató, ¿verdad? Nos dio vida eterna y nos dio la autoridad. Dice, a la iglesia le dio la autoridad y nosotros somos la iglesia. Entonces tenemos autoridad, y cuando nosotros pedimos, cuando nosotros declaramos, entonces hay que tener cuidado con lo que estamos pidiendo, ¿verdad? Y gloria al Señor, ¿verdad? Que el Señor me sacó de ahí, porque cuando ya los últimos años que estaba trabajando en la tienda, había mucho estrés. ¿Dónde cree que yo me desquitaba cuando llegaba a la casa? En la casa ya me desquitaba el estrés con los hijos, con la esposa. Entonces todo eso afecta, ¿verdad? Entonces uno tiene que tener cuidado, tiene que aprender a balancear, ¿verdad? El tiempo exacto, ¿verdad? Para darle a la familia, para darle el tiempo a Dios, para darle el tiempo también al trabajo.
Qué bueno, el pastor nos dice, mire, hay un Dios que escucha nuestras oraciones. Podemos decir, no, pero es imposible mejorar esta situación laboral, por así decirlo. Pero hay Dios, ¿acaso es algo imposible para Dios? Si tal vez ese tipo de trabajo, llámese empresa familiar, es tan absorbente, aprendamos a pedirle al Señor que nos dé la facilidad de poder administrar los tiempos para proveer a nuestra familia con lo mejor, pero también para poder tener ese tiempo de calidad que nos dice el pastor. Estamos de nuevo en el desierto y estamos escuchando el testimonio del pastor Oscar Delgado. Nos ha compartido muchas buenas experiencias. Al final yo quiero que hagamos un resumen porque hay muchos consejos prácticos. Pastor, pero usted nos estaba comentando también de que rehizo su vida, debido a que usted, obviamente, tuvo que asumir las funciones de padre y seguir siendo un proveedor para ese hogar difícil como le tocó. ¿Cómo fue esa decisión de volver a comenzar de nuevo? La misma palabra de Dios da esa posibilidad en los casos como de abandono, ¿no? También. Cuéntenos, por favor, compártenos esa experiencia.
Primeramente, quiero aclarar algo, ¿verdad? Cuando yo rehice mi vida, no fue algo que yo tenía bien seguro con lo que es la Biblia, las Escrituras, ¿verdad? Al principio, muchos pastores me dijeron que no es posible, porque el casamiento solo es dado una vez, y que lo que une Dios, que no lo separe el hombre. Entonces era algo difícil, que yo estaba bastante, bastante, bastante confundido, hasta que primero fue que había una profeta que llegó a predicar en la iglesia, y yo ya estaba ahí confundido, no sabía qué hacer, ya tenía puesto la mirada en una persona, pero yo decía, no se debe, según las Escrituras, según me habían enseñado a mí en ese tiempo, que no se puede, ¿verdad? Pero les quiero aclarar algo aquí, hermanos, algo que sucedió. Cuando mi actual esposa, mi ex, se fue, ella regresó. Mi pastor en ese entonces me dijo, tú eres líder acá de jóvenes, tienes que perdonar. Y yo la acepté. Y yo a los amigos, cuando me empezaban a burlarse de mí, mira, eres tonto, no eres hombre, ¿por qué la aceptaste? Ya te dejó, ya vivió con otro hombre. Yo les mentía, yo les decía, no, yo lo hago por mis hijos. Pero en realidad todavía amaba a esa mujer, pero solo duraba escasos unas cuantas semanas y se volvía a ir con el mismo hombre.
¿Ah, sí?
Sí.
Está compartiéndonos como la historia de Oseas, sí, ¿no?
Pero para hacerles esto corto, se fue y se vino más de tres veces.
Más de tres veces,
sí.
¿Cuánto estaba? ¿Al mismo tiempo corto?
Igual, lo más que tardó fue cerca de un mes. La última vez que se fue, ya habíamos quedado, ya había pasado tres semanas, ¿verdad? Y yo ya estaba contento. Y a los niños otra vez contentos.
Eso, ¿cómo tomaban los niños eso? Porque sí, para ellos era un choque, una burla.
Sí, entonces yo en eso tenía cautela, pero porque la amaba todavía, la volví a aceptar. Y usted se puede imaginar, la isla chiquita, todo el mundo se enteraba, todo el mundo me decía cada cosa, que no soy hombre, que soy... Usaban palabras horrendas, me describían con palabras horrendas, pero yo me tragaba todo eso con tal de que vuelva a nacer mi familia otra vez.
Claro.
Y me acuerdo un día ella se fue a comprar, ¿verdad? Y yo contento, estoy barriendo. Cuando meto la escoba debajo de la cama, topa con algo. Y cuando yo espío bajo la cama, veo unas maletas ya listas, ya hechecitas. Las jalo y veo que son sus ropas de ella. Digo, ay, Dios mío, digo, ya había planeado irse otra vez.
Otra vez.
Entonces yo me senté, todo otra vez destrozado, cuestionando a Dios otra vez, diciéndole, mira, estoy intentando. Y cuando venía con la compra, yo la quedaba viendo y le decía, ¿y esto? Le digo, sí. Y se daba cuenta que ya la caché y decía, pues, es que me quería irse. Le digo, pues, ándate. Le digo, sí, yo no quiero que estés aquí a la fuerza. Y así, sin pena, se tomaban las maletas y se iba. Se fue.
¿Y los niños cómo?
Y los niños otra vez. Y eso era lo difícil. Ellos se volvían a acostumbrar y luego el llanto otra vez en las noches.
No.
Tal vez ella nunca se imaginará lo que yo pasé en las noches.
Usted me comentaba que por la noche escuchaba a su niña llorando. Una escena.
Una de las niñas que estaba bien pegada con ella se llama Karen. Mi niña Karen, la que está yendo a la universidad. Varias noches yo estoy durmiendo y de repente oigo a alguien chillando, ¿verdad? Me levantaba, prendía la luz y no la encontraba. Y ella estaba en una esquinita, ahí agachadita, llorando. Yo tenía que aguantarme, hermano. La abrazaba y le decía, y lo primero que me decía, yo quiero a mi mami. Y era algo que yo la tenía que abrazar. Y Karen es una persona... Muchos la conocen en la isla, es bien fuerte ella. Ella no es fácil de llorar hasta el sol de hoy. Ella es dura de llorar. Yo diría que tiene el mismo carácter de la mamá, son duras ellos. Y me empujaba y todo, como que tenía un enojo con él, porque ella buscando a su mami. Y es cuando yo tenía que esperar en todo su llanto hasta que se duerma. Era bien difícil. Entonces les digo esto porque cuando yo tomé la decisión es porque Dios me habló. En realidad yo no lo busqué en la Biblia hasta después, porque la Biblia nos enseña algo, pero los pastores lo toman a como está ya literalmente. Pero la palabra es algo bien bonito, tiene bastante, es profundo, tienes que realmente estudiarla bien para que entiendas. Y no solo estudiarla, es a la par del Espíritu Santo para que te revele la palabra también, ¿verdad? Tiene mucho escondido, hay mucha ciencia ahí, hay mucho misterio. Pero cuando estás metido en la palabra y el Espíritu te revela, te quedas bastante asustado, ¿verdad? Pero les vuelvo a decir, cuando yo tomé la decisión, no fue por la palabra, porque no me estaban enseñando en ese entonces, sino que Dios me mandó a alguien. Había una profeta que estaba predicando ahí en la iglesia, ¿verdad? Yo había dejado de ir a la iglesia, me sentía mal, yo culpaba a Dios, yo estaba molesto con Dios, yo no entendía lo que estaba sucediendo. Pero el señor donde yo trabajaba, su papá es cristiano, tenía un carrito, ¿verdad? Un pick-up, que cuando esta profeta vino con su grupo de música y todo, que ya se estaban yendo, me dice, ¿sabes qué? Llévate el pick-up, me dice, van a meter sus baterías, sus guitarras, me dice, para el water taxi, llévalos, me dice. Y cuando yo los estaba llevando, me pararon y la profeta iba caminando y se trepa enfrente. Dice, ¿tú eres el que llevas esto para allá? Sí, le digo. Pues dame un ride, me dice, dame un aventón, me dice. Pues entonces nos trepó, se presentó conmigo y todo. Me dice, tú eres Oscar, me dice. Sí. Le digo, sí, me dice. Me habló de ti el pastor, me dice. Y me tocó, me dice, comparto tu dolor, me dice. Y empezó a hablar de lo que ella predicó ahí, ¿verdad? Dejamos lo mío y empezó a hablarme de ella, lo que hace. Pero mientras llegábamos al water taxi, ella se trepó en el water taxi, y luego me quedó viendo y se salió y me tomó de los brazos y me dijo así: dice el Señor, dice así. No me acuerdo sus palabras exactas, les voy a dar el sentido de lo que me dijo, pero sí dijo: dice el Señor, o sea, papá me habló. Dice el Señor, dice así: deja que Satanás te esté burlándose de ti, dice. Satanás viene, toca tu puerta, entra y sale cuando quiere, y tú le abres y le cierras, le abres y le cierras, y tú eres un hijo de Dios, tienes autoridad, deja de estar haciendo tal cosa, párate firme y sigue adelante, me dijo. Esas fueron sus palabras. Y yo pude recibir esa palabra y me di cuenta que se refería a que mi esposa venía y salía, venía y salía, venía y salía, y Dios me estaba diciendo: deja eso, eso es borrón, mi cuenta nuevo, levántate porque tengo algo grande para ti. Y ahora donde Él me ha puesto, puedo ver que fue palabra de Dios.
Así qué bendición, es. Qué bendición, pastor. Y eso, bueno, entonces eso ya le dio una tranquilidad a usted en su interior, sí, de poder iniciar una nueva vida,
sí,
con la señora. ¿Y cómo fue ese...?
Sí, ella se encontraba lejos de... Ella es del lado mexicano, ¿verdad? De Veracruz también. Y fíjese que cuando ella me llamó un día, yo estaba en una boda.
¿Ya la conocía de la otra iglesia?
Sí. Ya la conocía, ¿verdad? Ella una vez me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Me dice, de tanto que he estado rozando contigo, me dice así, ya siento, no sé si está correcto esto, me dice así. Y yo le dije esto, y Dios es testigo. Le dije, bueno, le digo así. O sea, ¿te quieres venir? Le digo así. Le digo, yo siento lo mismo, le digo, pero ¿sabes qué? Le digo, hay dos cosas acá. Y por teléfono estábamos hablando. Hay dos cosas aquí, le digo, sí. Hay una diferencia de edades entre tú y yo, le digo, sí. Tú eres bastante joven, le digo, sí. Aunque claro, la edad no tiene que ver, le digo. Pero quiero que veas eso, le digo. Dos, le digo, sí. Creo que ya sé para dónde me está llevando Dios. En ese tiempo todavía era el presidente de los jóvenes ahí, aunque no estaba activo todavía, porque estaba pasando el proceso. Le digo, sí, yo no sé dónde me va a llevar Dios. Y si me lleva como pastor, le digo, sí. Escucho que a los pastores a veces les va cruel, le digo, sí. A veces no tienen dónde poner su cabeza, le digo. A veces no tienen qué comer, le digo, sí. Y ella me contestó, me dice, de las edades eso no es un problema, me dice. Y donde Dios te lleve, yo voy, me dijo así. Si comemos pan y solo frijoles, me dice, eso voy a comer contigo, dice. Y si nos dan abundancia, pues gloria al Señor, me dijo. Cuando ella me dijo esa respuesta, entonces yo sentí que era de parte de Dios. Y le dije, ok, ¿estás segura? Entonces yo te mando el dinero para que te vengas. Y entonces fue así como decidimos. Primeramente nos juntamos, después nos casamos. Nos casamos. Pero vuelvo a decir, mi pastor en ese entonces se opuso, que no es correcto, que no es legal. Y otros pastores me decían lo mismo. Pero habían pastores que sí me decían, dice, no, yo no estoy de acuerdo, dice. Dios te sacó de aquí, dice, empieza tu vida, dice, sí. Y si Dios te habló, me dice, sí, viene algo grande, me dice, sí. Y para donde Él me está llevando, realmente puedo ver que sí fue de Dios. Algo que quiero aclarar, para que vayan entendiendo un poquito más claro esto. Mi ex, cuando estaba metida conmigo en los jóvenes, que yo era el presidente de los jóvenes, hubo un retiro, ¿verdad?, que donde yo no fui, ella sí fue. Y cuando ella vino, dice que un profeta de Guatemala le habló y le dijo así, le habló fuerte, le dice, se van para el pastoral, dice, tu esposo es llamado a pastorear ovejas, dice así. Cuando ella viene a la casa y me lo informa, pude ver en ella un temor, y ella declaró algo, y creo que es ahí donde se abrió esa puerta. Y si algún día ella escucha esto, se va a acordar de estas palabras. Cuando ella viene y me dice, ¿sabes qué? Ahí con la hermana Seida, dice, esta no me acuerdo si dijo pastor o pastora, me dijo esto, me profetizó, dice así, que tú vas a pastorear, dice así. Yo no quiero de eso, dice, porque yo sé que los pastores sufren, que los pastores los mueven de aquí para allá, dice, yo no quiero eso, digo así. Me acuerdo de esas palabras.
Esa
y
fue...
vuelvo a decir, lo que confiesa tu boca.
Claro, ella misma se ató con esa declaración, ¿no?
Sí.
Le tenía miedo al llamado. Pero bueno, pastor, entonces inició una vida. ¿Y ahora tienen hijos con esta...?
Sí, con mi nueva esposa tengo dos niños. Una niña y un niño. que les voy a decir que cuando nació cuando vieron que mi esposa quedó embarazada, vuelvo a decir, la isla chiquita es tan tremenda, ¿verdad? Se dicen tantas cosas feas ahí. Me decían que es el hijo del diablo, que, especialmente las personas que son muy religiosas, ¿verdad? Y yo glorifiqué a Dios cuando mi hijo entró en primaria, porque cuando entró en primaria había gente que nos miraba con unos ojos así, había meetings de los papás, ¿verdad? Y había juntas y podía ver cómo las miradas nos quedaban viendo y todo, pero cuando venía el reporte, ¿verdad? Del primer semestre, pude ver cómo mi hijo estaba primero ahí, pude ver que cuando hacían, digamos, estos que tenían que pasar enfrente y hablar, se pasaba mi hijo y hablaba con así fuerte, y yo decía, ajá, ¿dónde está el hijo del diablo? Esto es poder de Dios. Es poder de Dios. Y cuando Dios bendice, no hay nadie que pueda maldecir.
Así es, qué bendición, pastor. Y bueno, y cuéntanos, ya después de esto salió usted, Dios lo llamó al pastorado completo,
sí,
¿no?
Amén. Sí, amén, así es. Les vuelvo a contar, ¿verdad? Así en breve, a veces cuando decimos, lo que tú no quieres hacer, eso acabas haciendo, Dios te va a llevar a hacer. Eso es algo muy serio para todos los que me están escuchando, ¿verdad? Si tú estás en una iglesia y no te gusta cantar, déjame decirte, Dios te va a llevar a cantar, te va a llevar a alabarle a Dios. Si tú eres una persona que no te gusta testificar, Dios te va a llevar a testificar. ¿Por qué? Porque Dios se glorifica en lo que tú no quieres hacer, porque ahí no tienes, sientes que no tienes la capacidad, y Él es el que te va a capacitar. Es por eso que Él se lleva toda la gloria. Yo, mi estado era algo más diferente. Le había comentado yo aquí al hermano Rosenberg que a mí Satanás me ató desde jovencito, ¿verdad? Donde yo, cuando hablaba, era tartamudo. Y me acuerdo que yo estaba en el colegio, ¿verdad? Y ahí es donde me ató Satanás, porque me pusieron a hablar en frente de la asamblea, ¿verdad? De todos los del colegio, de primer grado hasta cuarto grado. Imagínense, había más de 100 estudiantes ahí, yo enfrente. Y me pusieron a hablar delante y me trababa. Y todo el mundo se rió de mí. Y yo dije, nunca más voy a hablar delante de público, nunca más voy a hablar delante, digamos, una congregación. Me daba un temor. Cuando yo veía gente, me agarraba un nerviosismo y mi habla se trababa peor cada día. Pero así rapidito les quiero decir que cuando Dios tiene un plan en tu vida, Satanás no te puede detener. Y con todo lo que yo me trababa al hablar, un día estaba, cuando yo acababa de empezar a congregarme, en la iglesia donde yo me congregaba, miraba que el pastor predicaba, el pastor cantaba, alababa, el pastor era de las ofrendas, el pastor hacía todo. Y un día dice que iban a hacer vigilia, y eso para mí era una palabra nueva, yo no sabía de vigilias. Entonces yo fui, y me gustó porque nos quedamos toda la noche, se predicó, se alabó. En esa noche miré que daban cafecito, ¿verdad? Su panecito a medianoche. Pero me di cuenta de algo, que el pastor hacía todo. El pastor predicaba, el pastor alababa, él era de las ofrendas. Que en esa vigilia, él pidió un descanso. Hermano, vamos a descansar un ratito porque ya se había cansado él. Él hacía todo. Y yo vengo y abro mi boca también y yo le digo a Dios, ¿y por qué es esto? Me gustaría a mí poder ayudar a este pastor. Y me acuerdo que un día yo estaba acostado, estaba enfermo de la garganta, y no trabajé en la tarde del dive shop. Estaba acostado yo solito ahí cuando escuché la voz de Dios. Esa fue la primera vez que escuché la voz de Dios, cuando me dijo, en la próxima vigilia tú vas a ayudar al pastor. Yo estaba algo enfermo y yo me quedé asustado y le dije, pero si yo estoy enfermo. Y cuando yo le dije, yo estoy enfermo, porque ponía la excusa, porque sabía que yo era tartamudo, que cuando veo gente así quedaba peor, me empecé a mostrar como así como de película, me empecé a mostrar cuando le sufría, cuando látigos, cuando lo clavaban en la cruz. Y yo le pedí perdón y le dije, puchica, le digo así, yo con un catarito aquí ya estoy chillando, le digo así, y tú sufriste más. Y le dije, lo voy a hacer. Aunque pasaban los días y se acercaba la otra vigilia, yo aterrado, porque yo digo, ¿y ahora? Ya me comprometí con Dios, pero sabiendo que yo soy tartamudo. Para hacerlo más cortito, hermanos, porque se nos acaba el tiempo, ¿verdad? Yo estaba ese día ahí temprano y el pastor empezó a hablar. Y sentía como una electricidad en todo el cuerpo y yo no sabía si era el Espíritu Santo o era nerviosismo, yo no sabía. Y cuando me doy cuenta, estoy parado. Yo estoy parado y cuando me paré, pues vengo interrumpiendo al pastor que estaba predicando y dice, parece que el hermano Oscar quiere decir algo, dice. Y yo, sin darme cuenta, ya yo voy caminando hacia adelante, sentía que alguien me empujaba. Era el poder del Espíritu que me empujaba. Y yo ahí asustado porque espiritualmente me están llevando ahí, me están llevando, caminando. Y yo digo, ¿qué yo voy a decir? Y llego enfrente y volteo a ver a la gente. Y el pastor me da el micrófono. Y yo ahí, hermanos, para la gloria del Señor, cuando yo abrí mi boca y dije la primera palabra, hasta el sol de hoy no puedo parar de hablar.
Él se la llenó.
El Señor se llevó todos mis temores. El Señor me quitó lo tartamudo. Me ha llevado casi por todo Belice a predicar. He estado en la parte oeste. He estado en el lado mexicano predicando. He estado predicando en muchos lugares donde hay bastante gente. He predicado en parques. Di mi testimonio en la isla, hablando en inglés, delante de todos los de la isla, los que me criticaron. Ahí me paré y le hablé a todo mundo sobre Cristo, porque cuando Cristo te levanta y te lleva para hacer algo, no hay nadie que te detenga.
Qué bendición, qué bendición. Bueno, yo sé que ustedes, como yo, han salido bendecidos por este poderoso testimonio. Pastor, y no podemos irnos, ya el tiempo nos fue, sin que usted nos regale una oración. Amén. Una oración para pronto ese hombre o esa mujer que esté viviendo un proceso de duelo por abandono, ¿cierto?
Sí.
Pero usted ha dado la clave, el secreto está en Jesús, en el que puedas nuevas oportunidades, nuevas fuerzas.
Amén.
Ya que usted tiene esa sensibilidad, porque usted lo vivió, qué bonito que regale una oración. Yo sé que habrá pronto una mujer, pronto hay mayoría más mujeres abandonadas, pero pueden haber esos hombres abandonados y también para esos niños.
Amén.
Que no han tenido la culpa y están viviendo ese drama. Pero usted es una persona que Dios le ha permitido vivir eso para un propósito. Y puede ser que este sea el día. Por pastor, regálenos.
Amén. Para todos los que están escuchándome, ¿verdad? Especialmente a los que atraviesan, ¿verdad?, situaciones difíciles como la que aquí su servidor, ¿verdad?, atravesó. Vamos a hacer una oración. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor. Primeramente glorificándote a ti, Señor, al Espíritu Santo que nos acompaña en este lugar. Gracias, Padre, por la oportunidad, Señor, de poder elevar, Señor, estas palabras, Señor, delante de ti, oh Dios. Hoy te vengo presentando, Padre, a todas esas mujeres, a esas esposas, a todos esos esposos. Y presentándote, Padre, a todos esos niños, a todas esas niñas. Porque cuando hacemos una mala decisión, el que lleva la mayor culpa, el que lleva el mayor problema son los niños. Porque yo viví lo que no los podía mandar a comprar, porque los mismos niños los hacían bullying, les decía horrible, Padre. Eso, Señor, se vive en carne propia, papá. Eso es algo difícil, que si tú no estuvieras presente, creo que yo no podía estar gozando de esta libertad ahora, Padre. Yo te pido, Señor, por todos aquellos, papá, que están pasando sobre esto. Hay una palabra que les quiero decir en esta hora, que Dios es grande y es poderoso. Así como me sacó a mí de esa situación, así como me levantó con mano de poder, así como Él me sacó de la oscuridad, porque yo me sentía de lo peor, me sentía poco hombre, sentía que no valía, sentía que yo no tengo valor. Cuando la gente me criticaba y me ofendía, quería hasta suicidarme. Padre, yo sé lo que se siente, papá, y hoy te pido por todo aquel que me está escuchando, tú varón que me escuchas, tú mujer que me estás escuchando allá afuera, hoy te digo con la autoridad que Él me brinda en esta hora, yo te digo levántate, yo te digo que te levantes, porque Él es papá, y cuando Él dice que te levantes es porque tiene un plan perfecto. En el instante que yo estaba pasando el proceso, yo no veía el plan. En el momento que yo estaba pasando la situación, tus ojos no ven lo de hacia adelante, pero déjame decirte que tal vez estarás en esto ahorita y no entenderás, pero déjame decirte que hay un plan glorioso para tu vida. El que me levantó te va a levantar en el nombre poderoso de Jesucristo. Hay algo bien poderoso que aprendí de mi pastor, que dice: con los ojos carnales no puedes ver muy lejos, pero con los ojos espirituales puedes ver mucho más lejos. Y déjame decirte, cierra tus ojos, órale a Dios y ve a dónde te está llevando. Gloria al Señor. Yo los bendigo con esta palabra. Que Dios me los guarde. Gracias al hermano Rosenborg por la oportunidad de poder testificar para su programa.
Gracias, pastor, por esta oración, pero quiero por favor haga una oración nueva para aquellas personas que no han entregado su vida al Señor Jesús. ¿Qué mejor que Jesús? No solo para llevar nuestras cargas, sino para tomar un nuevo camino cuando muramos, pastor.
Gloria al Señor. Para todos los que me están escuchando, ¿verdad? Los que están escuchando este testimonio, quiero hacer una oración, ¿verdad? Invitando. Si estás ahí y estás escuchando, solo quiero que repitas conmigo, ¿verdad? Esto es algo, una oración bien sencilla, pero bien poderosa. Padre, una vez más, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Aquí te vengo, Señor, presentando, Padre, a este auditorio, papá, que te está escuchando, a esta gente que te está escuchando, oh Dios. Yo sé que en este momento ellos estarán cerrando los ojos, Padre, para todos aquellos, Padre, que realmente sintieron en su corazón y que han sido tocados por la palabra. Padre, hoy te pido, Señor, que tú, Señor, cortes, Padre, toda maldición en la vida de ellos, papá. Señor, yo te pido, Padre, que tú, Señor, cortes, Padre, todos los pecados, Señor, que cometieron sus ancestros, Padre. En este momento, Señor, yo sé que ellos están renunciando, Padre, a toda cosa pecaminosa que ellos hicieron, Padre, mientras estaban caminando. Ahora que ya escucharon la palabra, papá, ellos en este momento te están pidiendo, Señor, perdón, Padre. Yo te pido, Señor, que tú escribas, Padre, su nombre de ellos en el libro de la vida, papá. Señor, toda maldición, Padre, todo eso, Señor, es borrado, Padre. Yo lo sé, Señor, porque tú lo hiciste conmigo, Padre. Padre, yo te pido, Señor, que cada uno, Señor, que ha repetido, Señor, que ha confesado sus pecados y te ha dicho que tú eres el Señor de sus vidas, papá, tú con brazos abiertos los recibe, Padre, y ahora son sellados con el Espíritu Santo, papá, y sus nombres ya son escritos, Padre, para la vida eterna, Padre. Yo te doy la gloria a ti, Señor, porque solo tú, Señor, salvas, solo tú, Señor, sanas. Padre, la palabra dice que cuando venimos a ti, dice que tú nuestros pecados lo entierras, lo botas hasta las profundidades de la mar, dice, y nunca más te acuerdas de ello. Tú que me estás escuchando, tú que has orado en tu mente, que tú has orado en voz alta, déjame decirte, has empezado un nuevo camino y el Señor va a estar contigo. Obedece, busca una iglesia donde escuches la palabra, ¿verdad? Donde las doctrinas son de la Biblia, ¿verdad? Búscate un lugar donde te sientas bien y alaba a Dios, glorifica a Dios y sírvele. Pero déjame decirte esto, el servir a Dios no solo quiere decir llegar a la iglesia, cargar una Biblia. El servir a Dios no quiere decir llegar solo los domingos. El servir a Dios, dice la palabra, es ser un cristocéntrico. Nosotros somos cristianos, entonces seguimos a Cristo. Cristo visitaba, Cristo oraba, Cristo iba a buscar a los enfermos, Cristo hacía cosas muy, muy tremendas para todo el mundo. Entonces hagamos lo que Cristo hace. Entonces yo te bendigo en este día y te digo, continúa en las cosas de Dios, busca una iglesia para ser edificado, aprende más y sigue buscando de su presencia. Gloria al Señor.
Bueno, muchas gracias, pastor Oscar. Que esta no sea la última vez que pase por estos micrófonos. Muchas gracias por ese lindo testimonio, por su palabra, pastor. Y estaremos en contacto. Yo quiero recordarle a todos que tenemos la página web www.unavozenelDesierto.org. Allí puede volver a escuchar este testimonio de pastor Oscar en el menú Audios Entrevistas. Y también tenemos un número WhatsApp. Es el +501-607-6755, +501-607-6755, si desea ponerse en contacto con nosotros, peticiones de oración. Ha sido un gusto estar con ustedes en Una Voz en el Desierto. Que el Señor los siga bendiciendo.
Este fue tu programa
Una Voz en el Desierto.